Emprendedores artesanales, food trucks y artículos de hogar te esperan en calle Las Bandurrias de 11 a 19 horas. Padre Las Casas, capital intercultural de Chile.
¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, todos nuestros autos están garantizados. Y ahora, con más de 400 autos en stock. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur. Nueva sucursal en Temuco. Bernardo O'Higgins, 0970.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Expectación por la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, donde dará a conocer la ley miscelánea de reconstrucción nacional. El proyecto que ingresará la próxima semana ya cuenta con el apoyo preliminar del oficialismo y los nacional libertarios. Familiares de la pareja de la denominada Machi Millaray Huichalaf intentan llevar el cuerpo de Jaime Uribe Montiel, fallecido el pasado fin de semana en un accidente automovilístico, hasta un cementerio mapuche, pero comunidades se oponen a este funeral. En medio de tensiones, el viernes se dará inicio a las conversaciones entre la CUT y el gobierno para definir el reajuste del salario mínimo. Mañana el gobierno concretará su primer vuelo de inmigrantes irregulares expulsados. Continúan los trabajos de bomberos para ubicar el supuesto segundo cuerpo tras el incendio que colapsó un edificio en la comuna de Santiago. Con una comitiva en Europa, el Partido Socialista activó una ofensiva internacional para impulsar a Michelle Bachelet en la ONU, en paralelo a la cumbre progresista donde participa el expresidente Gabriel Boric. Después de casi 40 años de militancia, Andrés Alamant renunció a Renovación Nacional. El ministro de Justicia presentó la nueva propuesta del gobierno para el Consejo de Nombramientos Judiciales. Plazos más cortos para la nominación y la figura del sorteo entre los candidatos ingresarán al Senado la próxima semana. En materia internacional, el ejército iraní amenazó con impedir el comercio alrededor de la península de Arabia Saudita. Estados Unidos mantiene el bloqueo a sus puertos. Y en medio de acusaciones de fraude, se disputan las elecciones presidenciales en Perú, que van a definir quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Por ahora, el segundo lugar lo disputan Roberto Sánchez y Rafael López.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Vivo Vivo, la radio. Cobertura total. No
noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. 13 horas con 5 minutos de este día miércoles 15 de abril. Comenzamos la revisión de informaciones, lo más importante de las últimas horas. Se comienza Radiograma. Bien, comenzamos con lo siguiente, y es que a esta hora familiares de la pareja de la denominada Machi Millaray Huichalaf, bueno, intentan llevar el cuerpo de Jaime Uribe Montiel, fallecido el pasado fin de semana en un accidente automovilístico, hasta un cementerio mapuche, pero comunidades se oponen a este funeral. Tiene más detalles allí en el lugar Diego Malverde. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Hans? Muy buenas tardes. Me encuentro en el sector Maihue, comuna de Río Bueno, extremo sur de la región de Los Ríos. Aquí se han vivido minutos de tensión debido a lo que tuvo el funeral de Jaime Uribe Montiel, fallecido el fin de semana en un accidente de tránsito. Está a volcar su camioneta en el sector de Chirre, aquí, y también en la comuna de Río Bueno. ¿Quién es él? Es la pareja de Millaray Huichalaf, una figura controvertida aquí en la zona, para algunos más, para otros, ancestral del pueblo mapuche, y quien sabemos también protagonizó el ritual que terminó con 12 personas fallecidas el 19 de agosto del año pasado, muy cerca de este punto, en las aguas del río Pilmaiquén, en un caso que es investigado por la justicia. La pareja de Millaray Huichalaf, quien falleció, como indicaba, en este accidente de tránsito el fin de semana, y en este minuto se intenta realizar su funeral. ¿Por qué? Porque las comunidades lepuneras de Los Ríos impiden que sea sepultado en el cementerio mapuche donde me encuentro en este minuto. El cortejo fúnebre llegó hace 10 minutos atrás aproximadamente y se encontró con un vehículo atravesado y con la oposición de las personas que están aquí en el exterior del cementerio mapuche. Hubo gritos, insultos de lado y lado por algunos instantes. En este momento la situación se encuentra más contenida, están dialogando. El cortejo llegó escoltado por caballos y por jinetes, obviamente, y también por al menos 6 camionetas que se encuentran a la espera de poder pasar hacia el cementerio mapuche. Sin embargo, las comunidades que se oponen han sido tajantes. No van a abrir el paso y se van a impedir a toda costa que se realice el funeral en este sector. En el lugar no existe presencia de carabineros. De hecho, los propios integrantes de las comunidades lepuneras que se oponen al cortejo han exigido que carabineros esté presente para controlar esta situación. De momento no existe presencia policial aquí en el lugar. Continúa el diálogo entre los adherentes de Millaray, which dice el funeral. Hay que entre las comunidades lepuneras y los seguidores de Millaray Huichalaf no es algo nuevo, es una situación que se arrastra hace años desde la llegada de Millaray Huichalaf a esta zona de la región de Los Ríos. Las comunidades lepuneras sostienen que la llegada de Huichalaf solo ha traído hechos de violencia y todo se agudizó desde agosto del año pasado, cuando se produce este ritual que terminó con una menor de 14 años y un hombre de 49 fallecidos arrastrados por las aguas del Pilmaiquén en un ritual que era encabezado por Millaray Huichalaf. Desde entonces la situación se ha mantenido con mucha tensión en la zona y llega ahora este otro hecho respecto de la muerte de Jaime Uribe Montiel, la pareja de Millaray Huichalaf, en un funeral ese intento punto, pero que mantiene la firme oposición por parte de las comunidades. Hasta el minuto ha habido solo intercambio de palabras, no ha habido alguna agresión física de ninguna de las dos partes, de acuerdo a lo que podemos observar en este lugar, reitero, el sector rural de Maihue, en la comuna de Río Bueno. Hans.
Bien, tú ya lo decías, Diego, presencia policial por ahora no hay en el lugar, pese a que había sido solicitado, ¿no?
tal cual, que había sido requerida por las propias comunidades que se oponen a que se efectúe en este lugar el funeral de Jaime Uribe Montiel. En las cercanías, en nuestro recorrido hacia el lugar, no observamos presencia policial mirando hacia alrededor. Estamos en un sector rural, una zona abierta, por lo tanto podemos tener visión hacia los dos caminos que existen en este punto y no se observa la presencia de carabineros, ni siquiera a distancia, observando esta situación.
Bien, Diego, muchas gracias por la información y quedamos, por supuesto, muy atentos a lo que pueda pasar dentro de los próximos minutos. Muchas gracias, buenas tardes.
Líneas abiertas, buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bien, seguimos ahora con lo siguiente. Una adulta de 82 años fue víctima de un asalto en su casa en la comuna de Maipú. El robo se produce a menos de 24 horas y a solo 100 metros del incidente en la que un hombre murió atropellado en un portonazo frustrado. Tiene más detalles de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y existe preocupación entre los vecinos de la Villa de los Rázuriz, esto es en la comuna de Maipú, respecto a esta seguidilla de delitos que se han generado en este sector, que se suman a portonazos, encerronas, robos con intimidación a peatones y también, como lo ocurrió en horas de esta madrugada, el asalto que afectó a una adulta de 82 años. Este caso se generó cerca de las 3 de la madrugada en el sector de la calle Las Torres con el Duraznal, donde esta mujer dormía en su dormitorio y hasta este lugar, hasta este domicilio, irrumpen al menos dos desconocidos, se habla incluso de tres personas, quienes forzaron la reja de acceso con herramientas, la desmontaron de su riel y finalmente ingresan hasta esta vivienda derribando la puerta de acceso. Esta mujer de 82 años se encontraba durmiendo en su habitación cuando fue sorprendida por estos asaltantes, quienes la intimidan y le exige la entrega de diversos artículos de valor, particularmente hablaban de dinero. Ella señala de que no contaba con estos elementos de valor, pero que se llevaran lo que ellos quisieran, pero que no la dañaran. Finalmente, este grupo, por cerca de 5 o 7 minutos, estuvieron dentro de esta vivienda robando diversos artículos de valor. Hablamos de artículos electrónicos, prendas de vestir y algunas joyas que eran de propiedad de esta mujer de 82 años. Tuvimos la posibilidad de conversar con María Teresa, quien es la afectada en torno a este asalto y que dijo sentirse sorprendida y vulnerada en su propiedad por parte de estos al menos tres asaltantes.
Prendieron la luz de mi dormitorio, un hombre, y me mira y me dice, ¿dónde está la plata? Y yo le hago así, que yo no escuchaba. Se acerca y me habla al oído y me dice, ¿dónde está la plata? Le dije, yo no tengo plata, que llévense todo, pero por favor, no me hagan daño. Terrible, yo de verdad, yo estoy, quiero llorar, quiero gritar y no puedo. Que la situación fue en mi propia casa, con gente extraña.
Afortunadamente esta víctima no resultó lesionada, sí, bastante afectada emocionalmente. Ustedes la escuchaban en las declaraciones que estábamos recién escuchando respecto de ella. También considerar que este es un hecho bastante preocupante, porque ayer dábamos cuenta en horas de la madrugada respecto de otro incidente registrado a solo 100 metros de este asalto que afectó a esta adulta de 82 años. Nos referimos a un intento de robo a través de la modalidad de portonazo y que terminó de la peor forma cuando esta banda intimidó al conductor de este vehículo y él en un intento por escapar de estos delincuentes realiza una maniobra de retroceso atropellando a quien era su acompañante y que estaba en la parte posterior descargando algunos artículos del portamaleta y que producto de la gravedad de sus lesiones murió en este lugar. Todo esto podría ser aparentemente un hecho vinculado a una misma banda, pero también los vecinos apuntan a que se han generado otros ilícitos que podrían ser también derivados de varios grupos que están aprovechando este sector bastante aislado de la comuna de Maipú y dicen con poca protección policial y seguridad municipal que están siendo ya detectados por parte de estas bandas criminales para cometer estos ilícitos. Tuvimos la posibilidad de conversar también con la hija de esta mujer de 82 años, quien también relata lo que se vive en esta villa y los riesgos que corrieron, lo que corrió Bendigo su madre en manos de estos tres asaltantes.
De verdad está malo y no hay seguridad aquí. ¿Se imaginan? Lo hubieran matado de un ataque cuando estos hueones la despertaron, porque una persona de 82 años le podría haber dado un ataque. O hubiera gritado y le hubieran dado un combo, algo mal pegado. Ahí nadie responde. Es que estos días han pasado muchas cosas en este puro sector. Que mi mamá viviera al frente y ver que habían muerto ese joven, imagínese ahora, le tocó a ella.
Sí, ella apuntaba a estos ilícitos que se han registrado en las últimas horas. De hecho, anoche también se generó otro incidente a pocas cuadras de este sector de Avenida Las Torres, en el sector de la calle La Tierra con Venezuela, donde también desconocidos ingresaron hasta una propiedad con la intención de robar algunos artículos que estaban en el antejardín de esta residencia. Los propios residentes de este inmueble salieron en defensa de sus bienes, logrando capturar a una mujer que sería parte de este grupo y finalmente escapa, quien sería el acompañante de esta mujer que está en calidad de imputado. Y vuelvo a conversar con uno de los residentes de este hogar y quien apuntó a que estas personas habitualmente circulan este sector viendo la oportunidad de generar estos ilícitos y que también muchos de ellos están vinculados a delitos de asaltos a peatones que circulan por estas calles de la comuna de Maipú.
Yo sentí ruido del golpeón, como que abrieron la lata, y me asomé y vi que la mujer y un flaco alto estaban adentro de mi domicilio en el patio. Lo único que hice fue pescar a la señora se me escapó, la pesqué ahí, después le traté de sacar información y ahí llegó para la ciudad. Y la gente ha dicho que ahora los que vinieron, los vecinos allá, la asaltaron a ellos también.
Sí, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente y de Carabineros. La Policía Uniformada no ha entregado declaraciones respecto a los avances de investigación. Sí lo hizo el fiscal de Flagrancia Occidente, Juan Carlos Hidalgo, que indicó que se va a entregar protección a las familias afectadas por estos ilícitos y también se está haciendo diversos encargos a Carabineros en diligencias de recolección de cámaras de seguridad para ver quién estaría detrás de estos ilícitos.
Se logró la detención de una mujer. Ella mantiene dos órdenes de detención vigentes. El segundo de los hechos afecta a una persona adulta mayor. Dos individuos habrían ingresado al interior de su domicilio. Ambos hechos están siendo investigados por Carabineros de Chile y la Fiscalía de Flagrancias Occidente ha decretado todas las medidas de protección respecto de las víctimas.
Hasta ahora Carabineros ha estado trabajando para poder ver y establecer un posible vínculo de todos estos ilícitos de las últimas horas a una misma banda. Hoy se tratan de grupos que están actuando de manera separada, aprovechando la vulnerabilidad de este sector. Por ahora, esta mujer de 82 años está junto a sus familiares, va a tener esta protección que ya ha sido solicitada y encargada por parte del Ministerio Público y hasta el momento no ha resultado positivos respecto de él o los autores de estos asaltos. Bio Bio, la radio.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que el general en retiro del ejército, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, condenado en el caso asalto al Polvorín, bueno, presentó una querella en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre. Desde Radio Bio Bio en la zona nos entrega más detalles a esta hora en vivo Roberto Neira. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es una acción legal presentada por el general en retiro del ejército, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, por el delito de prevaricación imprudente. Esta querella, que fue declarada admisible, se suma a la ya presentada por otros tres exintegrantes del ejército en contra del ministro que investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país. La información la confirmó a la radio la abogada Carla Fernández, quien representa a los exfuncionarios del ejército condenados en la causa conocida como asalto al Polvorín.
Querella en la misma causa contra el ministro Álvaro Mesa, pero adhiriéndose a la querella ya presentada con anterioridad. Después de tres resoluciones del juzgado de garantía de Temuco, donde los jueces se inhabilitaban, el día de hoy fue declarada admisible.
El general en retiro del ejército, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, se encuentra, recordemos, condenado por hechos ocurridos al interior del regimiento Tucapel en noviembre de 1973 por delitos de homicidio calificado y apremios ilegítimos. Ilegítimos en contra de varias personas, siete de ellas miembros del Partido Comunista, que fueron ejecutados al interior de este recinto castrense. Tres de los cuatro querellantes ya declararon ante la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, en la Fiscalía Nacional. Hay que precisar que la radio intentó obtener una versión del defensor regional, abogado Humberto Cerri, quien representa al ministro Álvaro Mesa Latorre, pero desde la unidad de comunicaciones de la Defensoría Regional se informó que por ahora no se van a referir a este caso. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y esta jornada en cadena nacional, el gobierno presentará los lineamientos de su ley miscelánea de reconstrucción. En la búsqueda de acuerdos, el presidente se reunió con el Partido Nacional Libertario y el ministro de la SECPRES, José García Ruminotto, con la bancada del PS. Tiene más detalles de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un intenso trabajo prelegislativo es que ha liderado el presidente José Antonio Kast para presentar en el mejor pie posible el proyecto de ley miscelánea de reconstrucción nacional. Ayer, ya lo hemos contado, se realizó un cónclave en el cual pidieron al oficialismo salir a defender la iniciativa. Y pese a que no se entregó mayor detalle respecto a lo que conoceremos hoy, los parlamentarios saben que el punto principal es el siguiente: el proyecto completo es para ayudar a la clase media. Ese es el mensaje que quiere transmitir el Ejecutivo y que también ayer se le traspasó a los parlamentarios del oficialismo. ¿Por qué quieren decir que este proyecto es para la clase media? Porque apunta al crecimiento, a la inversión y con ello a la generación de empleo. Eso es lo que plantea por lo menos el Ejecutivo, el argumento con el que van a salir a negociar. Pese a que la mayoría del oficialismo se cuadra con toda la ley miscelánea, hay dos argumentos principalmente que muestran sus diferencias. El primero es que se pide que se separe este proyecto, que no sea misceláneo, que no aborde tantas temáticas y que se pueda parcelar. Lo segundo es que hay algunos sectores del oficialismo que piden agregar medidas directas pro clase media, no solamente en el aspecto macroeconómico, sino también respecto a la vida cotidiana, porque ha subido el alza del costo de la vida, hay alza respecto a ese tema, y sería positivo, a juicio de algunos parlamentarios, tener algunas medidas más directas. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, dijo que ayer salieron mucho más unidos del cónclave para poder defender este proyecto.
Estamos obviamente todos comprometidos, tanto con el gobierno como con este proyecto en especial, que necesitamos que salga lo más rápido posible para que Chile vuelva a caminar y desarrollarse como corresponde.
Pero hay mucho más que lo que se vivió. Anoche en Cerro Castillo estuvieron los representantes del Partido Nacional Libertario durante la mañana. Más de 2 horas duró incluso esta reunión con el presidente Kast, donde sabemos que este tema fue prioritario. Habló posterior a la cita el jefe de bancada de los libertarios, el diputado Pierre Carlesi, quien dijo que buscarán mejorar la propuesta, pero que el apoyo preliminar ya está comprometido.
Nosotros creemos que es perfectible, nosotros tenemos más expectativas, especialmente en lo que es rebaja tributaria. El proyecto va en la dirección correcta, el proyecto cuenta con el apoyo preliminar del Partido Nacional Libertario. Nosotros vamos a hacer las correcciones y vamos a proponer todas las correcciones que sean necesarias en las comisiones que sean necesarias.
En el Congreso, el ministro de la SECPRES, José García Ruminotto, también se desplegó, ha tenido reuniones con la Democracia Cristiana, ayer con el PPD y hoy lo hizo con el Partido Socialista. En la previa, el ministro se hizo cargo de las críticas por la reducción del impuesto de primera categoría y dijo que nada de lo que se está planteando es antojadizo.
El promedio país de OECD está en 23%, por eso la idea de bajarlo al 23%. Estamos atendiendo recomendaciones de distintos organismos internacionales. No es un capricho. O sea, yo lo que pido es que conozcamos completo el proyecto. Se está trabajando intensamente para presentarlo a la ciudadanía.
Posterior a la cita, el diputado socialista, subjefe de la bancada, Nelson Venegas, dijo que la reunión fue provechosa, que manifestaron su incomodidad con algunos aspectos y pidieron, de hecho, que se modificaran todos los temas tributarios.
lo hemos llamado que reconsideren las medidas. Todavía no conocemos el proyecto, pero el proyecto, por lo menos como se está planteando en esos términos, a nosotros nos pone totalmente en contra. Nosotros los socialistas consideramos que tenemos que generar condiciones para que no se recorten los beneficios sociales.
La cadena nacional se va a grabar durante esta tarde en Cerro Castillo, se va a emitir durante la noche. El presidente José Antonio Kast va a dar a conocer los ejes de este proyecto que no se va a ingresar esta semana, se va a ingresar la semana siguiente, podría ser durante la tarde del lunes o durante la jornada del martes. Mientras, el Frente Amplio, que también ha acusado falta de diálogo, entregó una carta al ministro García planteando tres aspectos. Primero, convocar a una comisión asesora para proponer medidas en apoyo a las familias y a las MIPYME. Lo segundo es cumplir con el nombramiento de la comisión asesora para el estudio de la recaudación tributaria no minera en el impuesto a la renta. Y la tercera propuesta es revertir claramente la decisión de funcionamiento del mecanismo legal del MEPCO. Parte de lo que planteó el Frente Amplio, todo a la espera de poder escuchar básicamente al presidente con los lineamientos de esta propuesta, algo que debería ocurrir en Cati Nivaldo.
Habrá que estar atento entonces cómo se desglosa ese proyecto y cuáles van a ser los puntos que probablemente generen más acuerdo o más resistencia en la oposición, porque habrá que verlo punto por punto, ¿no?
Tal cual. Si bien la oposición ayer ha planteado durante todas estas jornadas la falta de diálogo, a la Moneda le complicaba mucho más el desorden oficialista, que hubiese declaraciones durante todos los días en las cuales se planteaban distintas discrepancias. Y ayer consideran que post-cónclave se logró unir al oficialismo en base a dos propuestas. La primera es que el proyecto ingrese unificado, pero que se pueda parcelar en cuanto a su discusión en distintas comisiones a la vez. Esa propuesta convenció. Se podría hacer en dos o tres comisiones en la Cámara y en muchas más comisiones en el Senado. Esa es la idea que convence por lo menos al oficialismo. Y lo otro que los logra unir es este discurso de que el proyecto es pro clase media en su esencia, de punta a cabo. Eso es lo que quiere plantear la Moneda respecto al tema de la inversión, del crecimiento, del... como eliminar el IVA a los medicamentos, entre otras. Entonces, esas dos... puntos en particular, podríamos decir que ayer ordenaron al oficialismo de cara a lo que va a ser el anuncio de esta noche, y hay que ver cómo se cuadra el partido de la gente, que también va a ser muy clave en esta discusión. Los libertarios ya dijeron que el apoyo preliminar existe y que hay que ver cómo se negocia, cómo se tramita en el Congreso.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Esto está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Es una de las noticias políticas del día, porque se dio a conocer hoy que el histórico dirigente de Renovación Nacional, ex varios cargos, Andrés Alamant, renunció al partido poniendo fin así a 39 años de militancia.
Según pudo confirmar BioBio, uno de los fundadores de la colectividad, Alamant, renunció en enero pasado, y esto debido a que el cargo internacional que ostenta exigiría independencia partidaria.
Hay que recordar que Andrés Alamant es secretario general iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, un cargo que asumió en 2022 y para el cual fue reelegido en este 2026.
La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, explicó que lo de Andrés Alamant no responde a una situación reciente, sino a una decisión que él mismo tomó hace ya varios años.
En febrero del año 2022, al dejar la Cancillería, fue explícito en señalar el cierre definitivo de su trayectoria en la política nacional. Luego asumió responsabilidades en el exterior, lo que además entiendo era incompatible con una participación activa en la política chilena, dijo ella.
A pesar de que esa es la explicación, algunos también hablan de algunas distancias con la actual directiva, el último proceso eleccionario. En todo caso, quien fuera ex ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores no obedecería solamente a razones políticas. No obstante, él no se refirió por ahora a la situación.
Información precisa y plural. Radiograma. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
esta hora trabajan voluntarios de bomberos en un incendio cercano a un servicentro en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío. Nos entrega más detalles a esta hora Camila Elso.
Sí, hemos llegado hasta la calle Gran Bretaña con Avenida Las Golondrinas en la comuna de Hualpén por un siniestro, un llamado personal de bomberos que se registra incluso en las cercanías de las dependencias de un servicentro en la comuna de Hualpén. Vamos a conversar a esta hora con el capitán de la primera compañía de bomberos de Hualpén, Óscar Lincopán. Capitán, ¿qué nos puede comentar respecto a esta emergencia?
Hola, sí, buenas tardes. Fuimos despachados un principio de incendio en una oficina de la Serviteca Aranco, que se encuentra en la avenida Golondrinas con Gran Bretaña, en el cual estaba afectando el fuego en su techo, producto de trabajos que estaban realizando de remodelación.
¿Hay riesgo de una propagación?
No, está controlado ya, trabajamos junto al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano y las unidades de Hualpén, y el incendio está en fase de liquidación en este momento.
¿Cuántas compañías acudieron a esta emergencia?
5 compañías, entre Talcahuano y Hualpén.
Muchas gracias. ¿Persona lesionada en el interior?
No, no hay ningún lesionado, ni trabajadores, ni bomberos en el lugar.
Muchas gracias. Escuchamos entonces palabras de parte del capitán de la primera compañía de bomberos de Hualpén, Óscar Lincopán, por esta emergencia que acude personal de bomberos en la comuna de Hualpén. No hay personas lesionadas y se descarta de este momento la propagación al servicentro. Hablamos de este riesgo inminente, ¿no?, de este servicentro que abastece de combustible a la comunidad, y es por esto también el llamado de los auditores por este riesgo de este siniestro que ocurrió en las oficinas de un servicentro acá en la comuna de Hualpén. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Bueno, y el gobierno concretará mañana su primer vuelo con inmigrantes irregulares expulsados del país, en lo que marca el inicio de una de sus principales promesas en materia migratoria. Tras las críticas desde el propio oficialismo por el incumplimiento de este compromiso de campaña, en el sector han valorado que finalmente se avance en uno de los ejes más sensibles del programa del mandatario. Tiene más detalles Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una noticia, un anuncio que llega después de días de duras críticas desde su propio sector y que tanto se esperaba también que ocurriera, bueno, luego de las promesas que hizo el propio presidente José Antonio Kast durante su campaña cuando fue candidato a la presidencia. Será este jueves a las 7:30 a.m. cuando desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, acá en la ciudad de Santiago, despegue este primer vuelo del actual gobierno con inmigrantes irregulares expulsados de nuestro país. Serán cerca de 40 extranjeros quienes van a abordar este avión de la FACH, acompañado por un número similar de efectivos de la Policía de Investigaciones, y con una ruta que va a contemplar la salida desde la ciudad de Santiago.
Tenemos contacto con Francisca. A ver, pero esta, efectivamente, esta es una promesa de gobierno. La pregunta es, ¿cuánto puede cumplirse la promesa, no? Se ha evidenciado lo costoso que es la expulsión de los migrantes. En primer lugar, tenerlos a mano, costear el pasaje, pero además tener un lugar donde llevarlos. Vale decir, que haya posibilidad de que sean recepcionados por el país, en este caso Venezuela, porque recordemos, no hay relaciones diplomáticas con Venezuela. Reanudación que fue descartada hace un par de días atrás por el canciller venezolano, y se requiere que haya, claro, que te abran las puertas para recibir a estas personas que expulsas del país.
O sea, las personas venezolanas de nuestro país que quieran salir por la buena, por decirlo así, no pueden hacerlo porque no tienen opción de renovar sus documentos en caso de que estén en esa condición, porque no pueden tener su pasaporte, en
fin. Hay un problema gigantesco de personas que han querido asentarse en Chile, que...
Lo contrario, tampoco, no necesariamente los que quieren irse, los que se quieren quedar por también la buena, tampoco pueden. Ahora, el tema es que eso es esencial, porque este vuelo del que nos estaba contando Francisca, con quien estamos intentando retomar la comunicación, tiene destino final Colombia y también Ecuador. ¿Por qué? Porque a Venezuela no se puede, no hay alguna opción para poder hacerlo. Vamos a hacer una pausa, pero luego les vamos a contar más detalles.
Mm-hmm.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. Más de 100 casos de violencia escolar se han catastrado durante las últimas 3 semanas en la Araucanía, relacionado principalmente a amenazas, riñas y agresiones a funcionarios. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, reveló que existen conversaciones con la Asociación de Municipalidades de Chile para la revisión de mochilas de estudiantes con rayos X. Tiene más detalles Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
En alerta se encuentran las autoridades ante la ola de casos de violencia escolar que se han registrado en la región de la Araucanía desde el pasado 27 de marzo, fecha en que ocurrió el brutal asesinato de una inspectora de clases en un recinto de Calama. El seremi de Educación de la región de la Araucanía, Aaron Ríos, indicó que desde esa fatídica jornada a la fecha, en la zona se han pesquisado por diferentes medios más de 100 casos de violencia escolar, brindando contención a las comunidades educativas involucradas.
Se han registrado algunos hechos de violencia que nosotros de alguna manera hemos querido sistematizar. Por el momento, al menos nosotros hemos podido recoger más de 100 casos. No los tenemos cuantificados específicamente, pero sí hemos hecho un trabajo de tratar de estar con todos los establecimientos educacionales en contacto, apoyando, conteniendo y resguardando el derecho a la educación y a la seguridad de los estudiantes.
Este tipo de situaciones prevalecen en las comunas de Loncoche, Villarrica y Temuco, principalmente en recintos municipales y particulares subvencionados, relacionados principalmente a amenazas de tiroteo, riñas entre estudiantes y agresiones a docentes. Una serie de delitos que ha investigado la Fiscalía y en algunos casos existen imputados y formalizados. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, reveló que existen conversaciones con la Asociación de Municipalidades de Chile para implementar un sistema de rayos X para la revisión de pertenencias de estudiantes.
Que lo conversamos con la MUCH, que es la detección a través de rayo X de la revisión de mochilas. Eso nosotros estaríamos disponibles también a establecer en algunos liceos que tengan mayor cantidad de estudiantes y que lógicamente a veces el ingreso por el portal puede ser más complejo o es complementario al portal.
Eso sí, el jefe comunal indicó que están trabajando en los protocolos y cómo se capacitará el personal para llevar adelante esta iniciativa. Ante el complejo escenario que se vive a nivel nacional, el Colegio de Profesores en la Araucanía manifestó su preocupación. Su presidente, Pablo Pincheira, indicó que esto debe abordarse desde un punto de vista de la salud mental y los núcleos familiares.
Hemos llegado a algunas conclusiones desde ya y que está relacionado directamente con el tema de la convivencia escolar y con la salud mental.
Además, el representante del gremio indicó que se encuentran realizando cabildos con docentes de la región para entregar una propuesta a las autoridades para fortalecer la convivencia escolar. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y reiterados actos de violencia en zonas rurales de la provincia de Osorno encendieron las alertas de las autoridades de seguridad de la región de Los Lagos. Bueno, se presume que son bandas provenientes de otras zonas del país que aprovechan la lejanía de las policías para cometer sus ilícitos. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Se trata de robos con intimidación, víctimas maniatadas en sus viviendas, asaltos a conductores en ruta y la irrupción de grupos en domicilios con amenazas a residentes. En hechos registrados en sectores rurales de Río Negro y Purranque, donde se observa la acción de grupos organizados que operan con violencia y rapidez, afectando a las familias y trabajadores. Ante esto, el seremi de Seguridad Pública de Los Lagos, Francisco Muñoz, afirma que hay una mayor movilidad de bandas delictuales en zonas rurales, con patrones que apuntan a la acción de estructuras organizadas y algunos casos con vínculos fuera de la región.
Y es efectivo, no lo vamos a negar, hay una cierta movilidad de delitos violentos hacia zona rural. Y en ese sentido, más que el delincuente habitual de nuestras zonas de la región de Los Lagos, tenemos migración de ciertos delincuentes desde la zona metropolitana y otras grandes urbes de la zona centro-sur. El otro factor de ocupación en la ruralidad es el arribo definitivo de personas relacionadas al crimen organizado y o al tráfico de drogas puntualmente.
Agrega que existen iniciativas que se multiplicarán para vigilar los campos y con esto revertir el fácil movimiento de los delincuentes con experiencias en localidades apartadas.
Por ejemplo, estuvimos en Purranqui inaugurando cámaras de vigilancia de alta resolución y nuestro desafío es que este sistema de vigilancia no quede solamente alojado en las comunas, sino que las policías puedan rápidamente conectarse con lo que están grabando las cámaras y poder tener líneas investigativas precisas y concretas respecto a los delitos denunciados.
Desde la multigremial de Los Lagos, su presidenta regional, Francisca Sanz, dice que la organización entre los vecinos es gravitante para enfrentar la acción delictual en los campos.
Eso es real. En lugares apartados es mucho más difícil que hayan tiempos de respuesta por parte de la autoridad adecuados, y de ahí el rol importante de la comunidad, de que entre los vecinos del territorio seamos capaces de estar conectados, articulados, tener protocolos de acción.
Desde Seguridad Pública, los análisis de los hechos plantean que grupos que se desplazan desde la zona central elevan el nivel de violencia en delitos que históricamente tenían menor intensidad en estas zonas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hoy Bomberos cumplió su segundo día de labores para ubicar y recuperar el cuerpo de una mujer presuntamente desaparecida, quien habría quedado atrapada tras el colapso de un edificio incendiado la semana pasada en Santiago. Ayer fue hallado el cuerpo de un hombre que también permanecía desaparecido, lo que refuerza la hipótesis de que la mujer aún se encuentre en el lugar. Tiene más detalles Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, lo que ustedes señalan es completamente efectivo y tiene que ver con el trabajo que está desarrollando a esta hora el personal especializado del Cuerpo de Bomberos de Santiago para poder encontrar el cuerpo de una mujer supuestamente, hipotéticamente, debajo de una cantidad importante de escombros y que tiene que ver con este incendio que se registró hace ya más de 7 días acá en el sector de Compañía, entre Catedral, entre Ricardo Camin y la calle Maturana. Toda esta situación es lo que ha movido a este equipo especializado que lleva su segundo día consecutivo desarrollando las labores y que todo parte con lo que señalaban ustedes, una hipótesis que hablaba de presuntos desaparecidos. Esta hipótesis se logró concretar al 100%, podríamos decir, con el hallazgo del cuerpo de una persona que era correspondiente a un hombre que señalaban los vecinos había dejado de ser visto tras el incendio y que preocupados ellos le comentaron a Carabineros que podría haber una persona debajo de los escombros de este edificio. ¿Y por qué decimos los escombros? Porque son 3 niveles que cayeron uno encima del otro y esto hizo que colapsara la estructura. Finalmente, este martes logran encontrar el cuerpo y hoy justamente la hipótesis de que haya una mujer que también estaba desaparecida puede ser encontrada en los próximos minutos o tal vez en las próximas horas. De toda esta situación nos ha hablado justamente el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el cuarto comandante de esta institución, Sebastián Mocárquer, que es el voluntario que está a cargo de todo este movimiento de tierra, de remover los escombros, encontrar el cuerpo y, por supuesto, sacarlo. Él nos habló con nosotros esta mañana y nos entregó la siguiente declaración.
La información que tenemos es de 2 personas que presuntamente se encontraban en la estructura. Una ya fue encontrada y extraída y estamos buscando a la segunda persona. No tenemos más información de que hayan víctimas al interior.
Claro, no hay más información. Y para revelar que esa información es exacta, lo primero que tienen que hacer es remover todos los escombros y ver si debajo de estas, que son toneladas, puede haber una persona. Y es por eso que les decíamos más temprano que esta situación puede cambiar en minutos más o puede incluso variar a más días. Y eso es justamente por la labor que también Bomberos tiene una precaución sumamente evidente para realizar el trabajo que está desarrollando acá en el lugar. ¿Y por qué se los digo? Han ocupado sistemas de láser biométricos que miden cualquier movimiento que pueda generar una alerta por el muro que justamente está separando el trabajo de los bomberos que están en el interior justamente de la calle, del exterior. ¿Y esto por qué? Porque se genera una especie de cáscara. No hay ningún elemento que pueda sostener estas paredes si es que hay un sismo muy grande. Y estos láser generan una alerta inmediata. Ha sonado 2 veces esta alerta, lo que evidencia que el muro está moviéndose levemente. Y esta alarma podría generar la alerta temprana para que los voluntarios que están en el interior evacúen el lugar. Eso no ha ocurrido todavía, pero podría suceder y es por eso que lo estamos destacando a esta hora. La calle justamente está con tránsito completamente suspendido por Catedral con dirección hacia el Poniente, desde Brasil hasta Ricardo Camin, producto del trabajo que está desarrollando este equipo especializado de bomberos. Por cierto, nosotros vamos a tener líneas abiertas con ustedes para cualquier novedad que ocurra por este caso de búsqueda del cuerpo de una mujer que estaría enterrada, entonces, sepultada bajo estos toneladas de escombros acá en este lugar de Santiago. Bío Bío, la radio.
Bien, vamos a retomar el contacto con Francisca Cárez, que nos estaba contando respecto de este primer vuelo con inmigrantes irregulares que van a ser expulsados del país a partir de mañana. Francisca, estamos contigo nuevamente.
Sí, retomamos el contacto entonces para detallar algunos de los principales hitos que mañana van a marcar este primer vuelo de expulsados acá en nuestro país. Les decía que iban a ser aproximadamente unos 40 extranjeros los que van a bordo de este avión de la FACH el día de mañana, acompañado también por un grupo importante de efectivos de la Policía de Investigaciones y que contempla una ruta que parte justamente en Santiago, pero que va a escalar en Iquique y va a terminar en Colombia y en Ecuador. Es un operativo que busca marcar finalmente este punto, un punto importante de inicio en la política migratoria del Ejecutivo, que ha sido uno de sus puntos más fuertes, ¿cierto?, de batalla respecto a cómo llegaron también acá al Palacio de la Moneda y en medio de muchas presiones internas por parte de su propio sector para poder dar cumplimiento de esta principal promesa de campaña durante lo que fue la previa a la llegada al Palacio de la Moneda del presidente José Antonio Kast. Desde el oficialismo valoraron muchísimo que ya se haya concretado, que hay una fecha, que hay una hora, y destacaron que es una señal muy importante de avance, un avance concreto. Así lo planteó el secretario general, bien digo, del Partido Republicano, Vicente Bruna.
Este primer vuelo marca un cambio real. Pasamos del diagnóstico a la acción. Es una señal clara para ordenar la migración irregular y mostrar que en Chile las leyes se cumplen. Sin duda, esto debe ser una política permanente, sostenida y efectiva en el tiempo.
Ahora, ojo, es importante saber que esto no se va a quedar solamente en el vuelo de mañana, y es algo que también han insistido desde el oficialismo, que se haga una rutina permanente respecto a estos vuelos. Por ejemplo, según lo que ha dicho el propio gobierno, se proyecta al menos 3 operativos mensuales. Sin embargo, persisten algunas dificultades importantes, ustedes lo mencionaban anteriormente, respecto a los venezolanos que mantienen delitos acá en nuestro país, y especialmente considerando que hay relaciones cortadas diplomáticas con Venezuela, justamente lo que ha dificultado el traslado de estos extranjeros hacia su país de origen. También se maneja quizás hablar con Estados Unidos para que haya ahí un canal de comunicación y envío de estas personas que van a ser expulsadas de nuestro país en un futuro, que es lo que principalmente busca también el Ejecutivo hacer dentro de los próximos meses hasta agosto al menos. Por eso es importante recalcar que las críticas que han surgido desde el oficialismo van en torno a eso, pero que muchos se han retractado. Incluso lo hizo la diputada de Renovación Nacional, quien fue durante su momento, Jimena Ossandón, quien consideró que este es un primer paso súper importante y que existen miles de órdenes de expulsión pendientes, por lo tanto ya se está dando este primer puntapié desde el gobierno de José Antonio Kast. Escuchemos a la diputada Ossandón.
Entonces empezar a criticar porque se empieza a poco me parece que es imposible porque nadie tiene la capacidad de sacar 40.000 personas de un huascazo. Yo creo que es un gesto que está haciendo el gobierno justamente porque parte importante de su campaña, uno de los 3 pilares del tema era la migración irregular.
Por cierto que las críticas en la oposición se hicieron presentes cuando se supo de este vuelo. De hecho, desde el Frente Amplio habló el diputado Jaime Baza, quien cuestionó el impacto real de esta medida y acusó que no responde a una política nueva, sino a una que había impulsado el expresidente Gabriel Boric.
La única promesa que ha cumplido el presidente de la República ha sido hacerse el examen de pelo contra las drogas. Este vuelo en particular no solo es insuficiente, sino que viene coordinado desde el gobierno anterior. No es mérito de este gobierno.
Por ahora lo que se maneja, Katy Nivaldo, es que el Ejecutivo está preparando todo lo que va a ser la puesta en escena de mañana a las 7:30 de la mañana, ¿cierto? Y que se espera también una pauta de prensa en el aeropuerto junto al director de Migraciones, recordemos, exdiputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, y también una vocería luego en La Moneda, donde estaría encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quienes hasta el momento no se han pronunciado respecto a este tema. Katy y Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bien, estamos de regreso, 13 horas con 50 minutos. Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores exigieron dureza a la Cancillería para responder ante los dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina, el contralmirante Hernán Montero, quien aseguró que la boca del estrecho de Magallanes le correspondía a su país. Tiene los antecedentes de esta polémica Danilo Ormeño. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Polémica han provocado acá en Chile las recientes declaraciones de la alta autoridad naval trasandina a través de un podcast donde afirmó erróneamente que la boca de Magallanes es Argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es Argentina. Eso fue textual lo que dijo la autoridad trasandina. Estos dichos que fueron emitidos, eso sí, en enero, recién ahora, en abril se viralizan, levantan suspicacia, principalmente aquí en territorio nacional, donde autoridades han sacado a relucir los distintos tratados internacionales suscritos entre ambas naciones y que históricamente han sido respetados, aunque en rigor el contralmirante no habría planteado una alteración de los límites geográficos de la soberanía chilena. Sí, sus declaraciones pueden resultar problemáticas al sugerir que una parte del estrecho de Magallanes pertenecería a Argentina. Bueno, hay reacciones principalmente de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Consultamos, por ejemplo, a la militante Frente Amplista durante esta jornada, Erika Ñanco, quien calificó literalmente de irresponsable los dichos, las declaraciones de la autoridad trasandina y pidió que la Cancillería chilena actúe y responda con dureza.
Esto responde justamente a una irresponsabilidad por parte del contralmirante con nuestro país y esperamos que Cancillería se pronuncie firmemente al respecto. La soberanía de Chile se debe defender, no se puede entregar como si nada.
En una línea bastante similar, ya que las reacciones han sido bastante transversales en nuestro país, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, dijo que es fundamental no desconocer los tratados internacionales suscritos por ambos países y que siempre han sido respetados y así se ha mantenido la soberanía de nuestro país.
Un total y absoluto desconocimiento de los acuerdos internacionales. Chile siempre ha sido responsable y siempre ha respetado esos acuerdos.
Bueno, solo a través de un comunicado, un escrito, sin posibilidad de hacer preguntas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería chilena, se ha pronunciado en un escueto comunicado donde ha recordado la vigencia de los tratados internacionales sobre la materia, que entregan plena soberanía a Chile sobre el estrecho de Magallanes, principalmente a nuestra República, haciendo alusión implícitamente al Tratado de Límites de 1881 que suscribió efectivamente Argentina con Chile y que actualmente se encuentra de manera plenamente vigente, Katy Nivaldo.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Bien. Bien, le contamos al comienzo de esta edición de Radiograma que estaban intentando llevar el cuerpo de Jaime Uribe Montiel. Recordemos, la pareja de la denominada Machi Millaray Huichalaf, fallecido el pasado fin de semana en un accidente de tránsito, pero comunidades mapuches se están oponiendo a esta situación. Y hay más información al respecto de lo que está pasando allí. Establecemos su contacto nuevamente con Diego Malverde. Diego, adelante.
Sí, se ha agudizado la situación aquí en el cementerio de Maihue Carimayín, en la comuna de Río Bueno. A golpes se han enfrentado integrantes del cortejo fúnebre de la pareja de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf y, por otro lado, de las comunidades que se oponen a que sea sepultado en este cementerio mapuche. El cortejo, por la fuerza, ha logrado entrar hace instantes al cementerio mapuche. Hay al menos una persona ensangrentada en el rostro a raíz de los golpes y de las agresiones que se han registrado aquí en los últimos minutos, y cuando aún no hay presencia de personal de carabineros intercediendo en esta situación. Se ha agudizado el conflicto, ha llegado ya a los golpes de puño, también con algunos trozos de madera, por lo que pudimos observar, y el cortejo fúnebre ha logrado ingresar al cementerio. Desconocemos por la visual que tengo en este minuto, por la visión, si es que están efectuando ya el funeral como tal, pero al menos ya se encuentran dentro del cementerio mapuche, a pesar de la oposición de las comunidades que mantuvieron resistencia para evitar el ingreso del cortejo a este cementerio.
A ver, vamos a ver qué ocurre, Diego. Es el entierro de Jaime Uribe Montiel, pareja de Millaray Huichalaf. Por lo tanto, han logrado ingresar al cementerio a pesar de la oposición de las comunidades locales, pero ¿qué puede ocurrir? ¿Qué pasa si lo entierran de todas maneras ahí? ¿Qué va a ocurrir, no sé, mañana, pasado?
Se presume que continúen aquí las agresiones por ambas partes. De hecho, observo cómo continúan algunas personas propinándose golpes de puño, encarándose, y las comunidades mantienen firme su posición de no permitir que se desarrolle el funeral en este punto. Por lo tanto, se desconoce qué es lo que podría ocurrir eventualmente, si podrían exhumar el cuerpo, tal vez es una de las posibilidades, pero de momento sigue la tensión aquí en este lugar, cuando ya hace solo minutos han logrado ingresar el cortejo al cementerio mapuche.
Gracias, Diego, seguimos atentos.
Buenas tardes.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. En 10 días se amplió la investigación de la causa que involucra al exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, con hechos de corrupción. Tiene más detalles de esto Cristian Valdeberito. A esta hora, Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Hans? Muy buenas tardes. Efectivamente, en una extensa audiencia, el fiscal Patricio Poblete entregó un pormenorizado detalle respecto de aquellos aspectos por los cuales se realiza esta reformalización que definitivamente se desarrolló en contra de todos los involucrados por el incremento patrimonial injustificado, que particularmente pesa también sobre el exalcalde Gervoy Paredes, también cohecho, soborno, lavado de activos y fraude al fisco. Ya culminaba justamente esta audiencia, a punto de determinarse el cierre, dado que la fiscalía había planteado que estaba ya desarrollada toda la investigación, cuando una de las defensas, en este caso de cuatro coimputados, planteó la necesidad de acogerse a una cooperación compensada, apuntando a antecedentes que se deben entregar a la fiscalía, una situación que otros abogados defensores cuestionaron. Escuchemos las palabras de Andrés Firmani, quien representa al exalcalde Gervoy Paredes, y también Nofal Abud, que defiende al exdirector del DAEM de Puerto Montt, Albán Mancilla, apuntando a aquellos antecedentes por los cuales se opusieron en audiencia.
Todas estas ofertas de rebajas que establece la cooperación eficaz pueden haber motivado objetivamente a imputados para mentir y decir cuestiones que las que quería escuchar la fiscalía, porque respecto a los cuales no cuenta con prueba.
Este tipo de acuerdos requiere el cumplimiento de una serie de exigencias legales. En este caso estamos seguros que no se cumplen y que, por lo tanto, cerrar una negociación de estas características sobre la base de los antecedentes que hay podría ser incluso un acto ilegal desde el punto de vista del incumplimiento de las condiciones.
Sin embargo, el magistrado Cristian Alfonso apuntó a que correspondía efectivamente que el Ministerio Público tome conocimiento de aquellos aspectos que se quieren entregar por parte de dichos imputados y accedió a la petición de que en un plazo de 10 días se pueda desarrollar justamente la entrega de esos antecedentes y la decisión en este caso del Ministerio Público de incluirlo o no en la causa. Escuchemos.
Entiendo la posición de dos de los defensores en esta audiencia, pero me parece que el fiscal debe resolver esta petición que ha hecho uno de los imputados. Estamos dentro aún del plazo legal.
Así entonces quedó para el próximo 27 de abril una nueva audiencia a partir de las 10 de la mañana, donde debería desarrollarse ya definitivamente el cierre de esta investigación y con la idea, y ahí se conocerá si es que efectivamente aquellos antecedentes que se quieren entregar por parte de estos imputados van a ser parte de la causa que va a encabezar el Ministerio Público contra el exalcalde Gerboy Paredes y otros 5 coimputados. Bio Bio, la radio.
Bueno, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que confía en que los parlamentarios puedan aprobar el proyecto de ley miscelánea que presentará el gobierno en el Congreso, ya que se depende de esos recursos para financiar la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales. Además, se comenzó ya la demolición de los edificios